Precisamente, este capítulo es el que habla no solamente de un hecho que el Señor Jesús dijo que de esta mujer, donde quiera que se predicara el Evangelio, se iba a mencionar. Curiosamente, Juan 12 también habla acerca de la entrada que el Señor hace a Jerusalén para cumplir la última etapa de su ministerio. Para que usted y yo podamos comprender un poco de la estructura del Evangelio de Juan, fíjese que hasta el capítulo 12, es decir, del 1 al 12, está cubriendo, está relatando los 3 años, alrededor casi de 3 años y fracción del ministerio de Jesús. Es decir, del 1 al 12 usted va a leer ahí un recorrido de la vida o el ministerio de Jesús que comprende 3 años. Y del 12 al final, que vendría a ser al capítulo 21, si no me equivoco yo acá, de Juan, habla acerca de una semana. En otras palabras, cuando usted lee el Evangelio de Juan, si lee hasta el capítulo 12, va a haber eventos en la vida de Jesús que se dieron en un periodo de 3 años. Y del 12 al 21 va a haber eventos que se dieron en la última semana de su ministerio. Básicamente es una administración que Jesús tiene a sus discípulos de una manera más personal, más intensa, más condensada. Pero hasta el capítulo 12, entonces, si usted recuerda en el versículo 57 del capítulo 11, dice que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Ya estaba entonces él bajo una amenaza oficial, aunque en otras oportunidades habían querido matarlo, no lo habían hecho oficial. Estaba la intención en su corazón, pero no era algo oficial. Aquí ya era oficial. Si lo miran, agárrenlo porque queremos prenderle. Supuestamente para juzgarlo, pero como veíamos el viernes anterior, no era para juzgarlo. Ya en su mente estaba predispuesto, ellos tenían la predisposición que lo iban a matar. Eso era lo que querían hacer con el Señor Jesús. Entonces el Señor se retira a la región de Efraín, que era alrededor de unos 12 kilómetros de Jerusalén, donde estuvo allí por algún tiempo, no dice la escritura cuánto tiempo, pero fueron, según algunos datos históricos, algunas semanas que estuvo fuera de lo que era el territorio de Jerusalén. Antes de regresar, antes de entrar al capítulo 12, el Señor realizó el milagro más, no voy a decir más importante, pero sí quizás el más impactante. Aunque obviamente verlo caminar sobre el agua debe haber sido algo impactante, o verlo calmar la tempestad debe haber sido algo impactante, o la multiplicación de los panes y los peces, etcétera, o la liberación del endemoniado gadareno debe haber sido impactante para los que conocieron al gadareno. Pero el ver la resurrección de un muerto de 4 días, que en las palabras de su hermana le dice: Señor, no abras la tumba porque eso ya hiede, ya tiene un olor de descomposición, ha de haber sido algo realmente impresionante. Y entonces termina su ministerio con una prueba aún totalmente real, totalmente innegable acerca del poder, y testificando con ello que realmente era el Mesías, él era el Hijo de Dios, que pusieran su fe en él, que lo que él decía lo iba a cumplir. Y obviamente una de las cosas que él dijo repetidamente y lo dijo a los discípulos fue: es necesario que vaya a Jerusalén, que sea entregado, pero le repetía: al tercer día voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. Sin embargo, los discípulos, posiblemente por el deseo que tenían de ser liberados de Roma o el deseo que tenían de que se instaurara el reino, no podían comprender el plan que estaba detrás de la crucifixión. Y en esa semana, cuando Jesús llega, entonces regresa de esa región de Efraín ya con amenazas de muerte. Porque en el capítulo 11 también vemos que Tomás, cuando Jesús le dice a los discípulos que iba a regresar para poder ayudar a Lázaro, Tomás le dice: pues vamos y muramos todos allá, porque ya sabía, ya lo presentía. Es decir, regresar a la región cerca de Jerusalén conllevaba un riesgo, era riesgoso. Sin embargo, tenía que ir, porque estaba en el propósito y en la agenda de Dios que fuera. Y cuando llega, dice verso 1 del capítulo 12, entonces Jesús, 6 días después de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado entre los muertos, y le recalco, después de 4 días. No uno, ni dos, ni horas, 4 días. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, fíjese que cada vez que usted va a leer acerca de Judas, siempre lo identifican como el que le iba a entregar. Qué descripción más horrible, ¿verdad? Pero bueno, merecido se lo tenía ahí. Dice, Judas, el que le iba a entregar, dijo, verso 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí podemos ver dos extremos. Un extremo de devoción, un extremo de amor, un extremo de sacrificio en María, en esta mujer que derrama ese perfume, y un extremo de odio, de resentimiento, de avaricia y de pecado en la vida de Judas. Dos extremos totalmente opuestos el uno al otro. Quizás usted ya sabe el relato que está ahí, vamos a ir por trozos, pero el primero, fíjese que en estas reacciones extremas de amor y de odio hay unos puntos que yo quiero sacar con usted. Lo primero es que había la celebración de una cena. El libro de Mateo y de Marcos, capítulo 26 de Mateo, Marcos 14, relata el mismo evento. Y en los relatos de Mateo y de Marcos dice que esta cena se estaba llevando en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Sin embargo, permítame decir lo que alguien decía en algún comentario, es que quizá lo más correcto sería saber Simón el ex leproso. Porque si fuera leproso, nadie podía entrar a la casa de él. Es más, él tenía que estar alejado de la civilización. Entonces podríamos deducir que Simón, donde estaba celebrándose esta fiesta o esta cena para el Señor, posiblemente había sido un leproso que había sido sanado por medio de Jesús. Y como gratitud en su corazón le hace una cena. A veces podríamos entender que la cena era en la casa de María y de Marta. Sin embargo, el texto no lo dice. Y los otros textos lo aclaran, que era en casa de Simón el leproso. Póngase a pensar, usted está en la casa de un hombre que era ex leproso. Y ahí en la casa de ese hombre que era ex leproso está un ex muerto. Le pregunto, ¿cuál nos indica la lógica que era el tema de conversación? ¿Qué se estaría conversando en esa mesa? Obviamente quizá lo que más atraía era el tema de Lázaro. Y las preguntas que quizás le haríamos a Lázaro es, ¿dónde estabas? ¿Qué se siente estar muerto? Si alguien se atrevía a decirlo, ¿verdad? ¿O qué sentiste cuando resucitaste? Obviamente si yo hubiera tenido la oportunidad y la confianza, esas serían las preguntas que uno se hace en el gran misterio de qué hay en la muerte, ¿no? Que la Biblia nos aclara lo que realmente sucede. Valga la redundancia, aquellos que están en Cristo no mueren, sino duermen, esperando la trompeta final, la voz de mando, para que nos resucite. Entonces, en esa cena de celebración, obviamente era una situación donde se tenía que tocar el tema, o quizás se tocó el tema de Lázaro, quizás de la lepra de Simón. Pero de repente entonces surge María con un acto de amor y de devoción a Jesús. Oiga, amor y devoción a Jesús. El amor se demuestra, el amor no solo se dice, el amor se demuestra. Un amor que solo se diga es un amor falso. El amor se demuestra. De igual manera que el odio y el sentimiento que tenía de Judas hacia Jesús lo demostró, no solamente con sus palabras, sino más adelante con las acciones que hizo. Ahora, leímos, María viene y dice que agarra ese perfume, los otros evangelios lo relatan, que dice que era de un perfume de alabastro, una vasija llamada alabastro, que es una vasija de un material semitransparente. Y otros evangelios dicen que lo quebró, es decir, fue sin límites. No era una cosa de que le voy a dar un poquito nada más, sino que derramó todo eso. Los otros evangelios aclaran que lo derramó sobre su cabeza y sin duda alguna lo derramó también sobre sus pies. Juan habla en el hecho de sus pies, que dice que con sus cabellos lo enjugaba los pies del maestro. Ahora entonces, cuando está haciendo esto, María no solamente está haciendo esto por hacerlo, sino que en mi opinión está cumpliendo también un acto profético, porque el Señor lo que está diciendo es, esta lo está haciendo como un adelanto al día de mi sepultura, aunque no lo sabía. Recuérdese usted que Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, y hablamos un poco que esos sumos sacerdotes eran no tan legítimos como debían ser, por el oficio en que él estaba representando, dice algo y dice a los que estaban reunidos, les dice, es mejor que un hombre muera por el pueblo y no todo el pueblo. Dice, profetizando de que Jesús debía de morir, no porque fuera ungido o consagrado, sino por el oficio que estaba él desempeñando. Y entonces María en este acto creo yo que confirma también esa profecía que estaba sobre el Señor Jesús, donde está haciendo un acto, donde lo está preparando para su muerte. Aunque le digo, el Señor lo había dicho muchas veces, pero los discípulos no querían aceptarlo. Es más, dice la palabra que cuando él, después de resucitado, se encuentra con dos que iban caminando para una aldea llamada Emaús, la Biblia claramente da a entender que sus ojos estaban cegados, no lo habían reconocido. Porque era tanto la decepción que ellos tenían que no podían ver lo glorioso que estaban viviendo. Porque así es, los humanos así somos a veces, nos cegamos. Cuando hay alguna decepción, alguna cuestión, nos cegamos y no podemos ver lo que está detrás de ello, aunque el Señor nos lo haya dicho. Ellos estaban esperando que Él fuera el rey, el que liberara a Israel, y de repente lo miran crucificado, lo miran humillado. Entonces, sus sentimientos, su mente los ciega y los bloquea. Entonces, María, aquí en este caso, que derrama ese perfume, lo está haciendo no solamente un acto de devoción y amor, sino a mi parecer también está cumpliendo una profecía que estaba por venir, que el Señor iba a padecer. ¿Qué era el nardo? El nardo era la raíz de una hierba o de una planta que se cultivaba en India, China, el Tíbet, que llegaba a la región de Jerusalén importada por medio de camellos. Cuando habla de una libra en aquellos tiempos, la libra no constaba de 16 onzas, sino de 12 onzas. Pero fuera como fuera, la cantidad, dice el texto, en los tres evangelios lo dice, que esa libra de nardo puro, perfume sumamente caro, era con el valor de unos 300 denarios. De acuerdo a la parábola de los labradores, podemos deducir que un denario era el salario de un día. Haciendo algunos números, pensando que un salario, por ejemplo, no le voy a poner a usted lo que gane en un día, multiplíquelo por 300. Lo que usted gana en un día, multiplíquelo por 300. Y eso costaba ese perfume. Para que nos ayudemos un poquito, si por ejemplo alguien, ¿verdad?, ganara, por decir algo, unos $120 al día, por 300 vendría a ser alrededor de $36,000. Es decir, lo que esta mujer estaba derramando en los pies del Señor era un perfume que costaba alrededor de $36,000. Para Judas, eso era oro líquido que se estaba desperdiciando en algo que no valía la pena. Y por eso hace el comentario, si usted quiere, con mucha lógica humana. Es más, los otros evangelios dicen que los discípulos también le dijeron, sí es cierto. Porque si algo tenemos que entender de Judas, es que era alguien que de una u otra manera influía y a la misma vez también daba confianza, humanamente hablando, porque le habían dejado el que manejara el dinero. Si había sido un maestro de la hipocresía. Hablaba de una manera muy correcta, pero su intención era totalmente otra. Por eso Juan dice, decía esto, como que Juan despertó después cuando se dio cuenta de lo que Judas decía. Decía, con razón. Pero sin duda alguna era un maestro Judas de la hipocresía. Y en ese sentido, entonces, Judas lo que dice quizás hace mucha lógica. Sin embargo, la respuesta del Señor no podemos ignorarla, porque el Señor le responde y le dice de que esta mujer que está lavando con sus lágrimas y su cabello los pies del Señor, después del comentario de Judas, el Señor dice que le dice, déjala para que lo guarde el día de mi sepultura. Verso 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. No porque no haya una responsabilidad y hasta un privilegio de poder ayudar al pobre. La Biblia dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Imagínense que Dios le deba a usted. Es más, en el libro de Deuteronomio capítulo 15, 11, dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra. Es decir, los cristianos tenemos la responsabilidad en algún momento, bueno, en todo tiempo, que si tenemos y Dios nos ha bendecido y surge esa necesidad con el necesitado, de poder auxiliar. Ahora, yo sé que hemos tenido muchas decepciones, no solamente usted, yo también. De gente que se dice ser necesitada, usted en algún momento quizás ha abierto sus brazos y se da cuenta que están mejor que usted. ¿Verdad? Y entonces ahí como que ya, entonces uno se queda, no, es que como dicen por ahí, no se desconfía de la gente sino del tiempo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero ahora, de cualquier manera, hermano, en el camino siempre van a haber situaciones, pero eso no debe de quitarnos a nosotros lo que la palabra de Dios dice. Y si usted lo puede hacer, es parte también de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, con este verso no está diciendo Jesús, olvídense de los pobres. No, porque es una bendición poder ayudar a necesidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una bendición poder hacerlo. Es mejor dar, ¿qué? Es mejor dar que recibir. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, el punto no era el acto. El punto era el momento, porque hay momentos de visitación, hay momentos de tiempos perfectos, hay momentos donde no se tiene que pensar con la lógica, sino pensar con fe y pensar en lo que Dios dice. Y en ese momento se estaba yendo de la tierra el creador de todo y la mujer lo pudo ver. Y la mujer agarra lo más preciado que tenía. Y fíjense que meditando sobre esto, imagínense estas dos mujeres. Se les había muerto el hermano. En aquel tiempo se ungía a los muertos con especies aromáticas, porque yo le digo, ellos no embalsamaban. De hecho, lo vemos en la muerte del Señor Jesús. Usted ve que José de Arimatea, Nicodemo también se unen ahí y dieron una, José de Arimatea dio especies para que ungieran el cuerpo del Señor, de gran precio. Si muchas de las familias tenían eso como un tesoro. El punto es, se había muerto Lázaro. Y la pregunta es, ¿por qué no lo usaron con Lázaro? ¿Sabe que yo le daba vueltas a ese pensamiento? Y llegué yo a una conclusión. Vamos a ir a una conclusión práctica. En aquel tiempo, donde las familias dependían mucho de la fuerza laboral del hombre, en una familia de dos hermanas y un hermano, se muere el hermano, ¿qué es lo que las mujeres pensaron en aquel tiempo? Hay que ahorrar, como dijo el Chapulín, ¿y ahora? ¿O quién era el que decía eso? ¿Y ahora, verdad? Entonces, sin duda alguna, esa es mi opinión. Han de haber dicho, pues, lo que podemos hacer es, si de todas maneras se va a descomponer, pues guardemos esto y vendámoslo, porque son a lo menos un año de ahorros que tenían ahí. Sin embargo, María, obviamente el Señor les devolvió al hermano. En otras palabras, como diciendo, pues hoy se lo derramo a él. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque es decir, estamos hablando, no estamos hablando de 100 pesos, no estamos hablando de 500, no estamos hablando de 1000, estamos hablando de el salario de un año. Y si usted es una persona que gana $100,000 al año, son 100 mil. Si son 50 mil, son 50 mil. O sea, estamos hablando del salario de un año en ese tiempo, ¿verdad? Para ella. Ahora, véalo usted, y en este caso, el Señor lo que le dice es el momento, es la situación, es lo que ella está haciendo por mí, por el Creador de todo. Ahora, el verso 9 en adelante, quiero que vea conmigo, 9 y 11, dice, entonces, la gran multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, y esto es muy importante, sino también, dice, por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Ya se había convertido en una amenaza. Porque por causa de él, ya no solamente de Jesús, porque por causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Obviamente es que sabían que había estado muerto 4 días y lo había resucitado. Lázaro era famosísimo. La gente ya no iba solamente para ver a Jesús, sino iban también para ver a Lázaro. Me imagino que cuando lo contaba y resucitó después de 4 días, obviamente quizá la respuesta clásica de todos era, no te creo. Y la contrarrespuesta era, vamos, te llevo para que lo mires. ¿Y cómo salió? Salió todo aguado así. No, más joven. Miremoslo, vamos a verlo. Y cuando la gente llegaba y lo miraba, es decir, Lázaro solo con verlo estaba haciendo un evangelismo visual. Solo con verlo dejaban el judaísmo y decían, no, yo creo en Jesús. Entonces todos los fariseos están amenazados sobre eso, y obviamente su plan ahora era no solamente matar a Jesús, sino Lázaro tenía la sentencia de muerte encima. Ahora, ese portentoso milagro evidenciaba una vez más que Jesús era el Mesías. Lea por favor conmigo el verso del 12 en adelante, el 19. Y al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, que eran miles y miles y miles, ¿cuántos? Algunos llegan a asumir que eran alrededor quizás hasta de 2.5 a 3 millones que estaban allí. Dice, oyó que Jesús, esa multitud oyó que Jesús venía a Jerusalén, verso 13, tomaron las hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban, ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos, mire, no entendieron esto al principio, pero después cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Cuando habla del mundo es esa cantidad de gente, esas masas de gente estaban creyendo en él. Ahora, si algo es impactante, y déjenme poner una pausa aquí, es quizá no todos, pero muchos de esa multitud que le vieron venir y gritaban, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días más tarde estaban gritando también, crucifícale, crucifícale. Ahora, lo que quiero señalarle hoy, usted quizás sabe en sí esto de la entrada triunfal, es el único hecho, uno de los hechos que es relatado en los 4 evangelios, la entrada triunfal, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se relata la entrada triunfal. Ahora, aunque los judíos lo querían muerto, porque eso queda evidente, le leo unos versículos donde lo hemos visto, en Mateo 26:5 dice, pero decían, hay que matarlo no durante la fiesta para que no haya un tumulto en el pueblo. Lucas 22:2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Los judíos querían matarlo, pero no querían hacerlo en la fiesta, porque si lo hacían en la fiesta con la tremenda fama que Jesús tenía, más Lázaro, iba a causar una conmoción terrible. Iba a haber, como dicen, hay una trifulca tremenda, y podía ser que los romanos entraran, malinterpretaran eso y los quitaran de sus privilegios que ellos tenían. Por eso no lo querían hacer en la fiesta. No querían que Jesús entrara a Jerusalén en la fiesta. Sin embargo, Jesús entró en la fiesta, porque proféticamente tenía que entrar en ese día, tenía que entrar de esa manera y tenía que morir el día que murió. Porque Él es el Cordero. Iba a ser la perfecta figura del Cordero de Dios, que en la Pascua de Israel iba a quitar el pecado del mundo. Entra una gran conmoción en su perfecto tiempo. Primera Corintios, le recalco estos versículos que lo voy a leer, es en relación al tiempo. Primera Corintios 5:7 nos habla que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Cristo, nuestra Pascua, ya no la Pascua de Israel, sino nuestra Pascua. ¿Qué era la Pascua? Sino la liberación de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Eso era solo para Israel. La celebración de la Pascua era solo para Israel. Pero ahora Corintios dice que Cristo es nuestra Pascua, que nos ha libertado de Egipto, el mundo, y nos ha sacado a la tierra prometida, una tierra de promesas para cada uno de nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Dice en Juan 7:30 que procuraban prenderle para matarle, obviamente, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Eso es importante entenderlo en los tiempos de Dios. Cuando la hora no ha llegado en el reloj espiritual, hermano, es evidente que no ha llegado. No había llegado la hora que lo prendieran y él podía exponerse, pasaba en medio de ellos, aunque querían matarlo, estaban espiritualmente atados. Sin embargo, ahora que llegaba a Jerusalén, ya había llegado la hora. Antes todavía no, ahora ya. El 8:20 de Juan dice, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. El 12:23 dice, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Recalca eso. El 10 de Juan, versículo 17 y 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Recalca claramente que a Él no lo mataron, Él dio su vida. A Jesús no lo mataron, Él quiso dar su vida. Por eso podemos interpretar en las palabras del apóstol que dice que nos ha amado con el gran amor que nos amó. Porque no fue que lo agarraron y no me maten, no me crucifiquen. Sino que como cordero mudo fue llevado delante de sus trasquiladores. Y aunque pudo pedir 12 legiones de ángeles, cayó su boca y tomó la decisión de poder morir voluntariamente por nuestros pecados como el Cordero de Dios. El 17:1 de Juan dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Ahí sí, la hora ha llegado. Y se glorifica al Hijo para que el Hijo también te glorifique a ti. ¿Y cómo iba a ser glorificado el Hijo? Por medio de la muerte. Repito, ¿cómo iba a ser glorificado el Hijo? Por medio de la muerte. Le voy a decir algo. Hay cosas en su vida, tómemelo como algo personal. Hay cosas en su vida de glorificación, de gloria, que no se van a poder alcanzar a menos que haya muerte a algunas cosas personales. Ese es un hecho real. 19 de Juan, verso 10 y 11. Pilato entonces le dijo, el rey, a mí no me hablas, porque el Señor estaba callado. No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Le pregunto, ¿tendría autoridad Pilato para que Jesús quedara en libertad? Él creía que la tenía. Pero Dios dijo, Jesús dijo, la hora ha llegado. En otras palabras, diga lo que tú digas, se va a cumplir lo que el cielo ha decretado. Pero él decía, yo tengo la autoridad. Y Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a mí, a ti, tiene mayor pecado, dice. Ahora, fue recibido con un grito. ¿Cuál era el grito? Hosanna. Fíjese que esa expresión Hosanna, que básicamente lo que quiere decir es, sálvanos ahora, es lo que quiere decir. Era familiar a los judíos como una aclamación a Dios. Los judíos sabían muy bien qué era lo que Hosanna quería decir. De hecho, el Salmo 118, versículo 25 y 26, dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor te bendecimos. Ellos sabían muy bien lo que Hosanna quería decir. Es decir, y recuérdese, llegaban a verlo en el portentoso milagro por el portentoso milagro de Lázaro. Llegaban a verlo a él, llegaban a ver a Lázaro. Dice que muchos solo con ver a Lázaro creían. Es decir, estaba en la cúspide de su fama. Estaba en la cúspide del éxito. Por eso la cruz ahí no tenía un sentido lógico. El Señor con que hubiera dicho, levántense y peleen, hubieran un levantamiento de Israel. Sin embargo, entró montado en un asno. Cuando los reyes llegaban montados en asno, era una señal de paz. Y eso lo sabía muy bien. Cuando los reyes llegaban a pelear, iban montados en un caballo. Entró en un asno. Entró en paz. Pero eso no quiere decir que no va a volver en un caballo. Apocalipsis 19, todo el capítulo habla. Dice que va a venir en un caballo blanco a hacer guerra y a tomar lo que por derecho es de él. Pero hoy por hoy todavía está el eco de Hosanna a aquel que viene sentado sobre un asno. Y cuando usted mira los otros relatos, se da cuenta que hasta la situación de del préstamo, de la renta del asno, fue milagroso. Porque manda a los discípulos y dice, vayan a tal lugar, ahí van a encontrar a una asna con un pollino, que es el hijo de la asna. Y si les preguntan, díganle que el maestro lo necesita. Posiblemente eran creyentes, una familia creyente. Y se los dan tal y como estaba, hermano, ya profetizado a que eso fuera así. Montado en un asno entró como un símbolo de paz. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Mire, cuando uno comienza a ver en el espíritu todos los detalles del cumplimiento de Jesús que están históricamente comprobados, hermano, cuesta más no creer que creer. ¿Sabe que Jesús es tan influenciativo, tan real, que aún los ateos tienen que reconocer su persona porque el mismo calendario se los grita todo el tiempo? Dividió la historia en dos. La historia de la humanidad entera está dividida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Entró cumpliendo la profecía. Ahora, dice el versículo que veíamos ahí, uno de los finales, dice que los discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús resucitó, lo comprendieron. Ahora, ¿cómo lo comprendieron ya cuando Jesús resucitó? Sin duda alguna, por la ayuda del Espíritu Santo, que fue el que quitó la venda de sus ojos. Jesús les dijo en Juan 14:26 que convenía que él se fuera, porque cuando el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he escrito. Entonces déjeme dejar en su corazón, valga la redundancia, El hecho de que en este pasaje que antecede a la última semana del ministerio del Señor, podemos ver dos extremos. El primer extremo de un amor y una devoción fuera de lo común. Y por otro lado, diría la gota que colma el vaso de las emociones de odio, de infidelidad, de mentira de Judas. Cuando mira que ese oro líquido está siendo derramado en los pies del Señor. Decía alguien, sin duda alguna Judas, desde que entró a seguir a Jesús, lo entró a seguir con intenciones malas. Quizá dijo, aquí voy a tener una buena posición, este hombre va a ser una personalidad política. Pero cuando se da cuenta de que todo iba para abajo, quizás ha de haber dicho, bueno, aquí lo único que puedo hacer es rescatar algo de estos 3 años que he perdido. Y cuando miraba que eso estaba desperdiciando, era como, ¿qué desperdicio? Eso hubiera podido parar en la bolsa del pobre Judas. Es lo que dice la palabra. Quería robarse ese dinero. ¿Sabe usted que Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata? Comparando las 30 piezas de plata, el valor de las 30 piezas de plata a los 300 denarios. 300 denarios era el valor de un año de salario. 30 piezas de plata era el valor de 4 meses de salario. Y como dijo alguien, a Judas nada le salía bien. Ni el ahorcarse le salió bien. Dice que se ahorca, se revienta la cuerda y termina con las entrañas expuestas para que se cumpliera también la profecía. Ahora, qué maravilloso que de esta mujer, dijo el Señor, que ungió con ese perfume, se iba a hablar en todo el mundo. Y hoy seguimos hablando de esa demostración de devoción al Señor. Amén. Bendito Dios. Tu palabra siempre nos bendice. Estoy seguro, Señor, que esta noche